Hablaremos hoy, atención, de la fiebre del oro. La fiebre del oro en Estados Unidos. Uh-huh. Guarda, Hubo varias fiebres del oro, pero esta es la de los Estados Unidos. Así que vamos para allá. Nos situamos a mediados del siglo XIX. Hace mucho contamos lo que sucedió con unos señores llamados John Wilson Marshall y John Soder, que se establecieron en California. En California no había nada. Descripción de California a mediados del siglo XIX. No había nada. Y los señores Marshall y Soder se establecieron en California. Dice, vamos a California, que no hay nada. Y se asociaron estos señores, el Marshall y el Soder, en la explotación de un aserradero. Dice, vamos a poner un aserradero en California, que seguro que no hay ninguno. Y ahí empezaron dele serruchar. El 24 de enero de 1848 vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Che, dice, mirá estos pedruscos brillantes, le dijo uno al otro.
Qué frase, ¿no? Sí. Impresionante.
¿Qué te parece si los hacemos examinar por alguno? Y lo hicieron examinar por un experto, y el experto dijo que aquellas piedras eran del oro más puro. Oro, dijeron. Empezaron a saltar, Soder y Marshall, oro, 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 somos ricos. Pero, en lugar de callar, empezaron a gritar, que encontramos oro, el mismo...
Graso error.
Muy bien, hicieron correr la bolilla incluso entre los obreros que laburaban en el aserradero, estaban ahí dele serruchar, fueron que, che, ¿sabés lo que eran las piedras esas que encontramos esta mañana? No, oro, oro, dijeron los obreros, y salieron rajando, cada uno en busca de su propio dorado. Dice, no laburo más en este aserradero, me voy canal arriba a ver si caso alguna piedra antes de que le llegue a ustedes. Y aparte, algunos de los empleados, mire lo que eran, de malo, le robaron el ganado, le robaron. Ya que me voy, le afano el ganado también. La propiedad fue invadida, claro, se enteraron aventureros de por ahí, y vinieron todos a buscar oro, y le invadieron la propiedad.
Se pudrió todo.
Y Marshall, ¿qué hizo? Se enloqueció. Pero no se enloqueció metafóricamente, se enloqueció del modo más literal, se volvió loco. Vio que todo el mundo encontraba ahora en todas partes, y que él, que lo había descubierto, no accedía a ninguna clase de riqueza, y se volvió loco. En cuanto a Soder, murió muy pobre, y el estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria. Pero, mientras tanto, la noticia del descubrimiento llegó al este. Muchos fueron escépticos, pero algunos hechos certificaron que el oro era verdadero y era abundante. El Jornal de Comercio en New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero faltaba la confirmación oficial, que llegó al poco tiempo, ¿no? Parece que desde California partieron unos informes detallados, dirigidos al gobernador del Departamento de Guerra, qué sé yo. Venía con una caja llena de pepitas de oro, un poco de polvo de oro. Y el gobierno de Washington se había mantenido en una prudente reserva, y el presidente James Polk dijo, la certificación de milagros exige una cierta reflexión, dijo Polk. Empezó a mirar los informes, vio el polvo de oro, lo miró, lo olió, lo probó, vio las pepitas de oro, las tanteó, las sopesó, y finalmente se comunicó con el Congreso y le dijo, muchacho, hay oro. ¿Cuándo? Dijo el presidente Ayoro. Salieron todos rajando, ¿no? Los más entusiastas partieron al instante. ¡Ay, qué! Ayoro, y salieron rajando para allá. ¿Para dónde queda California? ¡No! Pero era muy difícil llegar a California desde el este en esos tiempos. Para atravesar el continente había dos posibilidades, la marítima y la terrestre. La marítima tenía también dos subposibilidades. Usted podía ir por América Central, atravesando México o Nicaragua, o mejor todavía, el Istmo de Panamá. Algunos también lo hacían alrededor del Cabo de Hornos, pero tardaban casi un año desde Nueva York a San Francisco. Me parece mucho tardar igual.
Sí, un despropósito.
Un año, va soplando un maní. Se detendrían en todos los puertos, y el lechero tardaba un año. El trayecto por América Central, que era más breve, implicaba serios peligros porque uno podía contagiarse fiebre amarilla o cólera o alguna otra cosa. Y te decían incluso cuando llegaba, el señor que se va a contagiar, la fiebre amarilla, la cólera o el cólera. Bien, el caso es que algunas semanas después del discurso presidencial ya no había ningún pasaje, ningún navío de la costa atlántica. Pronto los aspirantes a conquistadores del oro estaban ya viajando increíblemente amontonados, iban parados en los barcos y agarrados de un pasamano, así, ¿no? La densidad era tal que solo podían mantenerse parados en su sitio sin siquiera tener la posibilidad de trabajar convenientemente el velamen. No podían ni doblar las velas, calculo yo, de tan amontonados que venían. Bueno, además se llevaban muy mal porque todos deseaban la desgracia del vecino. Algunos, ya cuando llegaban, iban quemando hierba detrás de sí para molestar a los que venían atrasados. Algunos utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras y atraían así a sus enemigos hasta algún sitio, y después del amor eran despojados de mapas, herramientas y cosas así. Los que se animaban a ir por tierra tenían que atravesar desiertos inexpugnables, pero era bastante rápido, se tardaba unas 15 semanas más o menos en llegar desde Nueva York hasta California. Así que era preferible ir por tierra. Cuenta nada menos que Mark Twain que los tornados eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies de altura rugiendo de terror. Pero claro, era Mark Twain. Llegaron pronto algunas personas no muy recomendables, y también estaban por allí cerca, en el medio del camino, los mormones, dirigidos entonces por Brigham Young, que como no podían participar en la embriaguez del oro, claro, hacían otras cosas, vendían víveres carísimos y información carísima, y exigían peaje al paso de cada vado, por ejemplo, ¿no? Bueno, los mormones cambiaban un animal en buen estado por tres cansados. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los mormones.
Mire, yo tengo un animal bastante cansadito, vengo a...
Bueno, se lo cambiamos por un tercio...
Sí, porque cambiamos tres animales por uno.
Claro, pero si uno con uno animal no podemos darle nada.
Y si nos juntamos con tres amigos le damos...
Y si usted puede juntarse con quien quiera, que es lo que hacemos nosotros.
Ajá, o sea, cada tres uno.
Sí, no sé cómo se lo tengo que decir. Bueno, los viajeros aceptaban aquellos abusos sin mucho rencor. Y empezaron a caer gente del extranjero, chinos, franceses, españoles... un cronista cuenta las aventuras de 18 vascos que se fueron a caballo desde la Argentina. Fueron a caballo desde la Argentina a California.
¿Eh? Esto es verdad.
Tardaron un año y medio para llegar a California. Los vascos eran 18, pero los franceses 25.000. Parece que en París había un gran interés por el oro. Se estima que en California había en 1850 una mujer cada 20 hombres. Y eso lo aprovechaban algunas atrevidas. Una muchacha llamada Claire Permot se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso, y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos.
Sí, pero otro llamado a la solidaridad.
Llegó un marido también que había llevado a su esposa, y la llegada de esa mujer determinó una efervescencia inverosímil. El hombre se llamaba Jonathan Pike, y al poco tiempo de su llegada, su carpa fue rodeada por una multitud turbulenta. Los hombres le dijeron, señor, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? Dice, no recordamos siquiera a qué se parecían las mujeres. y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta como si tratara de un animal de feria. Pero bueno, por suerte llegaron pronto cientos de prostitutas. Llegaban en barco las prostitutas. Primero se instalaban en San Francisco, ¿no? Cada vez que un capitán traía un barco con prostitutas, se hacía señales en alfabeto Morse.
Las del Mati Venga.
Y no, había que estar preparado porque se armaban muchos líos. Paraban los barcos ahí y venían los negros.
Se les tiraban encima.
Bueno, algunos aventureros se hicieron ricos, otros no. Otros se fueron a probar suerte en Nevada, donde había encontrado plata. Pero aquella dispersión hacia Nevada empezó por una medida muy curiosa del gobierno americano. El gobierno, el presidente tuvo la idea de monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Un día James Polk dijo, bueno, el oro, dice, listo, es toda del Estado. A los norteamericanos les gustan, simpatizan con las medidas chavistas, siempre que no se tomen en Venezuela.
¿Qué hizo toda la...?
Entonces,
dígame, la multitud que estaba ahí, se entera de semejante novedad.
Una pésima noticia para los aventureros. Y se fueron a Nevada porque oyeron decir que en Nevada había plata y salieron todos rajando. Pero de resulta de todo esto, San Francisco progresó muchísimo. Ahí se hicieron trabajos de vialidad y de ferrocarril. Antes era una ciudad donde las calles eran ríos de lodo con incendios constantes, pero no de ríos de lodo, se incendiaban las casas que eran de madera. Y todo eso comenzó a cambiar, llegó el progreso. Los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas, los asesinatos, el póker, la fábrica de whisky, el progreso, ¿no?
Lo dijo un político. Un atentador.
Claro. Y así terminó la fiebre del oro. Un día dijeron, terminó la fiebre del oro. Y tuvimos todos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada. Tuvimos que irnos. Los que hicieron más guitas fueron los que nos vendían cosas.
Claro.
Una feta de salame,
sí.
$500.
Upa.
Porque salimos rajando de tal modo, con tal velocidad,
no nos llevamos nada.
Que no nos llevamos nada, ni salame. Y el gobierno nacionalizó el oro, pero no el salame. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
A la joven Claire.
Sí.
Que es... No, vas a uno saber si sería muy bonito, ¿no? ¿No? Ya a esa altura, los muchachos...
A esa altura, escúcheme, en California...
Es como un baile a las 5 de la mañana.
Sí, ya baja mucho el nivel de exigencia, ¿eh?
Sí, sí,
cuando
claro.
Hay fiebre del oro y somos 3.000 por cada una...
Sí.
Ya se le van los belines a la gente.
Uh-huh. A los que viajaban parados...
Sí.
Porque me alguna cosa...
Desde Nueva York a San Francisco, parado, vía Cabo de Horno...
Sí. Reíste de Constitución a Tigre,
nah.
Otra que Constitución Tigre,
sí.
En el 60. Y al amigo Chaplin, ya que hablamos de la fiebre del oro.
Claro, la quimera del oro, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Yo se acuerdo de cara a Mark Twain, que vio burros rebuznando a 30 metros de altura, a los pobres Marshall y Sadler, que fueron los descubridores, y se comieron un garrón, ¿no? Yo que ellos tendrían que darles algo. Por eso yo cuando descubro petróleo,
sí,
no le digo nada a nadie.
Pero, ¿y no?
¿Pero que alguna vez descubrió usted petróleo?
No sé. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre la fiebre del oro.
No hay.
No hay. ¿Tiene el tango la fiebre del oro? No.
No.
Sí, pero tengo el vals Corazón de Oro.
Ah, bueno.
Me dijeron por Roberto Di Filippo. Así que escucharemos una versión curiosa, caprichosa de Di Filippo, de este vals Corazón de Oro, que fue compuesto efectivamente pensando en la fiebre del oro que llevó a tantos a California. Uh-huh. ¡Adelante! Thank you.
venganza será terrible, hemos escuchado Corazón de Oro en la versión de Roberto Di Filippo.